Entonces, muy buenos días a aquellos que no he saludado aún. Como hemos le he dicho, hemos estado todo este verano, enero y febrero, en una serie de sermones llamada La Invaluable Bendición en una Comunidad de Creyentes. Y hemos visto distintas maneras en que podemos ser una bendición para nuestros hermanos, para una comunidad de creyentes. Y lo que hemos visto hasta ahora es el valor de la unidad que tenemos en Cristo, la armonía en la comunidad, la unidad misma entre nosotros, el perdón y la restauración en una comunidad, la unidad en la adversidad cuando hay problemas, la oración, la importancia de la oración en medio de una comunidad y también la humildad que une, servir con amor y respeto a todos nosotros, entre unos a los otros. Y ahora una de las últimas como bendiciones que vamos a ver de ser parte de una comunidad de creyentes es mostrar amor entre los hermanos, un amor fraternal. Y hoy en día es muy común escuchar a cristianos decir que aman a Jesús, pero que no aman a la iglesia. No sé si han escuchado eso o han sentido eso. Yo amo a Jesús, pero no amo a la iglesia. Y podrían criticar o alegar que la iglesia está llena de personas hipócritas, incluso peores que aquellos que no son cristianos. Podrían alegar que ellos mismos han sido heridos por alguna persona de la iglesia, o por la iglesia misma como institución, o por el pastor. Y esta mirada de estas personas de la iglesia no solo hace que sea irrelevante en su misión de alcanzar al mundo con el evangelio, sino que además se convierte en un obstáculo para el fin deseado, para poder predicar el evangelio a esas personas. Y por esto muchos prefieren una espiritualidad personal. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si está lleno de personas hipócritas? Personas que me van a herir. Entonces prefiero tener mi propio tiempo espiritual con Dios, lejos de cualquier expresión religiosa organizada, o prefieren alejarse completamente por Dios por lo que han vivido dentro de una iglesia. Lo doloroso de esta situación es que muchas de estas críticas son acertadas, son verdad. Hay decepción por parte de personas que están acercándose de a poco a Dios. Incluso hay decepción de personas por personas que ya son parte de una comunidad cristiana y buscan alejarse de todo por el dolor o la falsedad que ven. Lo que el apóstol Pedro está escribiendo en esta sección de esta carta que acabamos de escuchar es un llamado a fortalecer el amor dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, mostrándonos cómo debe ser ese amor y cómo debo vivir ese amor. Antes de entrar a este pasaje, vamos a orar al Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes en este tiempo de donde ya escuchamos tu palabra, nos hablaste directamente a través de tu palabra, y ahora a entender un poco más qué quieres decirnos con esto. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón dispuesto, atento, a poder escuchar, pero no solo eso, sino a atesorarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En los versículos del 22 al 25 que se acaba de leer, Pedro nos está haciendo un llamado a cómo los cristianos deben relacionarse con el mundo y entre sí. Y la manera de cómo hay que hacerlo es mostrando un amor fraternal. Mira el versículo 22. Dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pedro comienza ocupando la palabra purificado, dice. ahora que se han purificado, para mostrarnos porque ahora podemos amarnos de todo corazón los unos a los otros, porque estamos limpios por dentro. Purificarse puede significar limpiarse o lavarse, pero Pedro la está ocupando en el sentido de, ustedes sí son limpios por Jesús, por lo que Jesús hizo, pero también son apartados o dedicados por Dios, para hacer algo. Está hablando de un antes y un después de la conversión, de una vez que tú dijiste, yo creo en Jesús. Y esta purificación se ha realizado porque han sido, dice, en los versículos anteriores, han sido rociados por la sangre de Cristo y respondieron a Dios obedeciendo a la verdad del Evangelio. Los primeros dos versículos de este capítulo dicen: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Así parte Pedro este capítulo, animando a esta iglesia y a las iglesias a poder tener o entender que han sido limpios por Cristo y deben obedecer a este Cristo y deben mostrar esta gracia y esta paz que ya hay por estar en Cristo. Por lo tanto, Pedro está declarando que han sido purificados porque han obedecido a Cristo, han obedecido a la verdad. Han sido separados de este mundo y han sido dedicados a Dios cuando decidieron obedecer la verdad del Evangelio. De una manera mucho más simple, si has dicho y has profesado tu fe en Cristo, si has obedecido ese llamado del Evangelio que ha tocado tu corazón, entonces tu vida debe estar marcada por un amor sincero por los hermanos. Si tú has dicho, yo creo en Cristo, Cristo es mi vida, yo amo a Cristo, entonces mi vida debe estar marcada y evidenciada por un amor sincero a los hermanos. Un amor sincero, que es un amor sin hipocresía, que es real, genuino, no de doble cara, y este amor debe caracterizar a todos los cristianos. Amor sincero. Y hay muchas canciones que se llaman amor sincero, porque es lo que buscamos los humanos, amor sincero. Son dos palabras que muchas veces son difíciles de llevarlas a la práctica. Y si miramos en la profundidad de nuestro corazón, ese amor no está muchas veces en nuestra vida, y menos con todas las personas. E incluso dentro de una comunidad como esta y otras alrededor del mundo, el amor sincero en muchas ocasiones se convierte en un amor hipócrita, mentiroso. Por lo tanto, si las personas que no creen en Dios y miran a la iglesia y ven hipocresía, mentiras, calumnias, etc., muchas veces tienen razón de decir, ¿esto es la iglesia? Tienen todo el derecho de cuestionar si realmente somos cristianos. Y pero aún tienen todo el derecho de rechazar a Jesús y a la iglesia. La gran pregunta es, ¿cómo podemos expresar un amor sincero? ¿Cómo se puede expresar un amor sincero? Juan Sánchez, quien escribió un libro sobre esta carta de Primera de Pedro, dice lo siguiente sobre la definición del amor sincero. El amor es atesorar o valorar correctamente a otros a partir del verdadero conocimiento de su identidad y resulta en acciones justas y apropiadas a favor de ellos. Quizás la palabra que puede explicar mejor esta pequeña definición es adecuadamente, en vez que correctamente. Esto quiere decir que no debemos amar a todos de la misma forma, sino conforme a lo que son, a su adecuación sobre la base de quién es. Por lo tanto, es adecuado que mi amor por Dios sea lo máximo y que no compita con nada más. Es adecuado que mi amor por mi esposa sea distinto a lo que siento por algún hermano en Cristo, o por el amor que siento por algún familiar o por un amigo. No obstante, es adecuado que ame a todos. Es el llamado que está haciendo Pedro. Amar a los demás con un amor sincero. Quizás de manera distinta dependiendo de quién es, pero amor a todos. Generalmente tendemos a inclinarnos a mantener una distancia en relación a alguien dependiendo de lo que sabemos de ellos o lo que creemos que sabemos de ellos. Y hay una distancia. En cambio, si entendemos lo que significa este amor sincero, nos debería llevar a inclinar nuestra mente, corazón y voluntad a amar al prójimo, atesorándolo y valorándolo tal como es. Incluso Pedro va mucho más allá y nos dice que ese amor de los unos a los otros debe ser de corazón, dice. De corazón, o como dice otra traducción, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entrañablemente. Pedro está expresando el tipo ideal de amor que espera entre los hermanos. Sincero, pero entrañablemente. Y este es un término fisiológico que significa estirar hasta el máximo límite la capacidad de un músculo. Creo, Valentina. Lo busqué, lo googleé. Estirar hasta el máximo límite la capacidad de un músculo. Metafóricamente la palabra significa hacer algo de manera intensa, alcanzar la máxima extensión de algo, ser ferviente por amar al otro. Sin embargo, ese amor tan fuerte no se deriva de algún requisito externo, sino que ese amor es una actitud motivada desde el interior de un corazón puro. Por lo tanto, Pedro está esperando que las iglesias estén llenas de personas que se amen las unas a las otras de este modo, que intentan entenderse, que dan a los demás el beneficio de la duda, no solo juicio y crítica, y que aman a aquellos que no pertenecen a la comunidad con ese mismo amor. Pedro quiere iglesias llenas de personas que se amen las unas a las otras y donde la intimidad entre ellas sea el resultado inevitable de haber sido purificadas, apartadas por la gracia de Dios. Comunidades llenas de amor sincero, con un corazón puro, en donde se esfuerza por mostrar que ama al prójimo y que se esfuerza entrañablemente por mostrar ese amor los unos a los otros. Comunidades así son una bendición invaluable para una comunidad de creyentes. Y no solo para una comunidad de creyentes, sino incluso para los que miran una comunidad. Pero la gran pregunta es cómo se puede vivir así. Porque es muy fácil leer lo teórico, pero ¿cómo puedo vivir de esa manera? Con un amor sincero y mostrando un amor entrañable hacia los demás. Versículos del 23 al 25. Pero ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. Necesitamos entender el cómo podemos vivir mostrando un amor fraternal o sincero. El cómo podemos amar a personas que son difíciles de amar. No me refiero a aquellas personas que son obstinadas o irritantes, aunque igual cuesta amarlas, sino me refiero a personas que quizás no nos han traicionado de una u otra forma, a personas que quizás no han causado daño y han herido nuestro corazón. ¿Cómo puedo amar a ese tipo de personas? ¿O cómo alguien me puede amar a mí si yo he traicionado o he hecho daño a otra persona? Y quizás se te vienen personas a tu mente en este momento que no merecen tu amor. Y te preguntas, ¿cómo se supone que debo amar a personas así? ¿Cómo lo hago? Aunque es verdad que es difícil amar a personas así, es posible hacerlo. Y es posible porque esto es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. Es lo que hizo Jesús en la cruz cuando entregó su vida como un cordero sacrificial. Esta salvación que hizo Jesús fue aplicada a personas sin merecimiento, como tú y yo, para personas que eran hipócritas, como tú y yo, a personas que han causado daño, como tú y yo, y solo por el hecho, por el amor de Dios, por ese Dios que nos ama. Es por eso que Pedro nos recuerda el versículo 23 sobre nuestro nacimiento. Nosotros mismos hemos experimentado un amor sincero, puro e entrañable e inmerecido porque hemos nacido de nuevo. No nacimos de nuevo a partir de la procreación humana, obviamente que no, sino uno distinto. Un bebé es concebido cuando la esperma, la simiente del padre, fertiliza el óvulo de la mujer, a lo que Pedro llama esta simiente perecedera, que en algún momento va a morir. Pero por otro lado, el medio por el cual Dios nos dio este nuevo nacimiento es la simiente, dice, imperecedera, la cual es la palabra de Dios que vive y permanece. Esta vida nueva producida por la palabra que vive es eterna y da vida. Este nuevo nacimiento que está hablando Pedro en esta sección ocurre cuando alguien nos predicó el Evangelio y el Espíritu Santo lo aplica a nuestra vida, otorgándonos vida nuevamente para que podamos permanecer en Cristo mediante esta palabra que es viva y permanente en nuestra vida. Y al nacer de nuevo, no solo tenemos una esperanza real en el presente y futuro, sino que además tenemos un nuevo corazón que es capaz de amar a aquellos que no merecen ser amados, según nuestra mirada. Nosotros podemos ahora amar así, ya que mediante este nuevo nacimiento hemos sido capacitados para amar como Jesús nos amó. El nuevo nacimiento nos ha otorgado una nueva, dice, semejanza. Una semejanza a un Dios de amor y una nueva familia con las características y la capacidad de amarse los unos a los otros. Y quizás puedes seguir pensando, sí, yo creo en Cristo y lo amo. Pero otra cosa es amar a alguien que me traicionó. Sí, yo creo en Jesús y nací de nuevo. Soy otra persona. Pero ¿cómo puedo amar a alguien que me hizo daño? O puede estar pensando, pero es que Pedro no tiene idea de lo que me han hecho en la iglesia. O tal vez él no se imagina que mis amigos cristianos son los que más me han hecho sufrir en mi vida. Amar es difícil. A veces ni siquiera luce como algo justo. Pero si nos acercamos y miramos la cruz, veremos que el único justo, dándolo todo por quienes lo traicionaron y le dieron la espalda, logró amarnos. Y si te acercas un poco más, podrás verlo derramar su sangre por ti. Que le has fallado tantas veces, sin embargo, su amor es inagotable y no cambia. ¿Por qué? Porque no se trata de la persona a la que se ama, sino de aquel que nos amó primero. Yo amo porque sé que Cristo me amó como yo soy. Y con todo lo penca, en bien chileno, con todo lo malo que soy, Cristo me ama igual. Si somos sinceros, debemos reconocer que lo que nos impide amar a otras personas son nuestras manchas del pecado, de las que necesitamos ser limpiados. Manchas de egoísmo, de envidia, de celos, de orgullo, de rencor. Horribles manchas que alimentan nuestra falta de perdón y resentimiento y de amor por otros. Nuestro propio corazón, nuestro propio pecado no nos permite amar a otros. Por eso, una vez puesta nuestra fe en Cristo, necesitamos ser limpiados. Y lo fuimos por la sangre de Cristo. Pero necesitamos continuamente seguir limpiando nuestro corazón a través de su palabra. Esta palabra que es el Evangelio, y recordar día tras día su Evangelio, porque permanece siempre y nos ayuda a ir limpiando nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder amar a Cristo y poder amar a nuestros hermanos acá y a los que están afuera. Amo a Cristo, amo a mis hermanos y amo a los que no conocen a Cristo. Por lo tanto, acá hay un llamado a saturarnos de su verdad, de su evangelio. Ese es el único, quizás, jabón con el que puedes realmente lavar tu corazón y el alma día tras día. Y esto nos ayudará a comenzar a mirar distinto a nuestro prójimo, a esforzarte en amarlo con un corazón sincero. Sumergirnos en la verdad de su palabra nos va a ayudar a ser libres de todo lo que nos impide amar de la manera en que fuimos amados por Cristo. Cuando nacimos de nuevo, nacimos dentro de una familia que es caracterizada por el amor y la gracia y el perdón. Nuestro Padre es amor. En amor, Jesús murió en nuestro lugar para que pudiéramos vivir. Y el amor está en nuestro ADN. Está. Por lo tanto, esforcémonos por amar sinceramente, con un corazón puro, sin fingir, sin engaño, sin intenciones escondidas, ni esperando nada a cambio. Ama entrañablemente, fuérzate para amar. Sal de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, porque este tipo de amor requiere que trabajes intensamente y constantemente a favor del otro. Y si alguien te dice, este tipo de amor es imposible, tienen que hacerme de nuevo para poder amar de esa manera. Exacto. Precisamente por eso este mandato está dirigido a quienes han nacido de nuevo. Tú eres nuevo en Cristo, por lo tanto, sí puedes estar capacitado para amar a quien no te gusta mucho. Tienen una nueva naturaleza, una nueva identidad, una nueva vida en Cristo y son capacitados por el Espíritu Santo para lograr este objetivo. Por lo tanto, quitemos los ojos de nosotros mismos y pongámoslos en Cristo en todo momento y así encontrar todas las razones por las que debemos amar aun cuando sea difícil. Amar incluso cuando nos hacen daño. Lo aviso, les dije que comenzaba marzo y marzo es un caos, muchas reuniones, muchos que preparar y correr con los niños al colegio, que organizar nuevamente el año, y estamos quizás, algunos se estresan más de lo normal y nos olvidamos del que está al lado. Nos preocupamos de uno, de tu familia, y nos olvidamos de los demás. Lo que Pedro nos está diciendo y lo que Dios nos dice es motivarnos a esforzarnos, incluso en esos momentos de caos, de poder amar al que está al lado tuyo. Y no solo tu familia, sino tus hermanos en Cristo y los que están afuera. Quita los ojos de ti mismo y ponlos en Cristo y ama a los demás. Oremos al Señor.